3 y 2 minutos de la tarde, sintonía de baloncesto, porque nos vamos hasta Santutxu. Ahí está Whiteman con sus invitados. Empieza la prórroga de Iruko a Vizcaya y con muchos temas encima de la mesa, ¿no, Whiteman?
Así es, como siempre, todos los martes desde el Bar Isar, la Quinta Estrella en Basarrate, pues para hablar del Bilbao Basket y, claro, de cómo está la situación ahora mismo, incluso la Liga y demás cuestiones con, además, la baja de Wiz. Y, bueno, pues muchas cosas de que hablar desde ahora hasta las 4 de la tarde en directo. Así que, Raúl, tomamos los trastos y hablamos de baloncesto.
Muy bien, me quedo escuchando. Agur, compañero.
Muy bien, hasta ahora. Y presentamos ya, sin más dilación, mientras vamos abriendo todos los micrófonos para que todo funcione perfectamente. Y vamos a empezar por mi izquierda, que no quiere decir nada, sin más. Gorka Seco, ¿qué tal, Arratsaldeon?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, todo. Estamos en día de post, pasada por el dentista. Porque que te visite el Barça está muy bien por el glamour del rival, pero sabes perfectamente que, pues, lo lógico dentro del mundo del deporte, de poca lógica, pero en este caso sí, es que el Barça te gane.
Es lo lógico y un poco lo que ocurrió. Sí que es cierto que con el 0-4, perdón, con el 0-3 con el que estábamos, que te visite el Barça igual no era la mejor forma, ¿no?, de afrontar esta cuarta jornada, pero ya te la has quitado. A partir de ahora, pensar en Murcia, en intentar allí asaltar un poquito el palacio y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque yo, ya lo he dicho antes, vengo con mucho optimismo para este fin de semana.
Bueno, vamos a ver. Es el optimístico, como diría Dairis Bertas, ¿no? Yo creo que fue. Le pregunto, porque claro, hemos coincidido muchas veces con él. Roberto Calvo, ¿qué tal, Arratsaldeon?
Hola, Arratsaldeon. Marco Banich.
Era Mark Ivanich, era el optimístico. Luego teníamos al Escolata, que era Janis Blooms. Y Dairis tenía alguna palabra propia, seguro, porque estos chicos siempre tienen alguna cosa. Lo hemos hablado durante la comida. Hombre, tú miras el calendario, el arranque de la temporada, ves los resultados sin haber visto los partidos y dices, pues no ha pasado nada que no estuviera dentro del plan.
No, correcto. No ha pasado nada raro. Los cuatro derrotas que llevamos este año también se produjeron el año pasado. O sea que,
sí, entra dentro
no
de...
sé si es consuelo, porque realmente ahora el problema, como escribía mi compañero en la reunión hoy, es que ahora te toca perseguir. Ahora es cuando empieza ya la labor de persecución. Uh-huh. Y ahora es cuando las derrotas pueden empezar a pesar. Pero realmente, si el deporte a veces se atiene a la lógica... en el conjunto de la Liga Andesa hasta ahora, quitando el rendimiento del Borogán, todo lo demás es bastante, bastante lógico todo lo que está pasando, ¿no? No hay nada, ningún equipo, insisto, quitando el Borogán, que se haya salido un poco del guión esperado, ¿no? Hay, creo que ahí son 10 equipos empatados con 2 victorias y 2 derrotas.
La zona media.
Y pues un poco lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? Que va a haber mucha igualdad, yo creo que este año por debajo incluso del Madrid y el Barça.
Ya.
Porque hay equipos, pues no sé, el Valencia tiene que repuntar, se supone. Entiendo que el Baskonia a lo mejor también, pero los demás pues tendrán a su nivel un poquito más. Pero yo creo que todos hemos mejorado las plantillas.
Sí, el nivel medio-bajo ha mejorado, pero el muy alto, el Barça y el Madrid también.
Sí, claro.
Bueno, el Madrid...
Claro, el Madrid ha mejorado mucho la plantilla, muchísimo, respecto al año pasado. El Barça no tanto, pero bueno, el Barça ya tiene los mecanismos de ya sí que vicios cogidos, ya saben lo que pide el entrenador, la mayoría de los jugadores han repetido y los que han fichado son muy del gusto del entrenador. Entonces, está claro que yo creo, no sé si me equivocaré, que el Madrid y el Barça no van a perder mucho este año. Entonces esos partidos, y como va a haber más igualdad, yo creo que va a haber más partidos para repartir. Entonces hay que estar atento. Lo que pasa que hasta ahora no hemos tenido, al menos en casa, no hemos tenido opciones de ganar.
Ya, entre que no el público poco y los rivales que... Bueno, pues el Zaragoza que hizo un partidazo.
Sí, yo lo digo de salida ya. A mí yo estoy viendo todo muy frío. El equipo lo estoy viendo muy frío en casa. O sea, no sé, yo espero en casa más interacción con el público, no sé, a costa de que te acusen de tribunero, pero un poquito más de interacción, más de... No sé, más pasión, más, no sé, gestos, no sé.
Ahora tratamos ese tema, pero que todavía no he presentado a Xavi Leicea. Precisamente de Madrid hablamos porque el domingo no le dio tiempo a volver a Miricilla, porque estaba en Madrid y ¿qué te pasó? ¿Te vi un atasco?
Pues, o sea, atasco monumental en la salida de Madrid, sí.
De los de...
Pero quedarte ahí clavado... que tú dices, va, esto se va en 10 minutos y va pasando el tiempo y que aquello no se mueve y que vas avanzando y que dices tú, todavía sigo viendo edificios.
Es el precio de la libertad, Ayuso.
Sí, sí.
Tienes que cogerlo.
La verdad que Madrid estaba impresionante de gente.
Sí, ¿no?
Y bueno, pues el tema de normativa COVID ahí no...
No existe.
Parecía que les de la pandemia.
No, se lo dice, claro.
Libertad, era de otra época.
Libertad. Bueno, tomo para empezar ese asunto del público. Y hay dos cosas que yo creo que, claro, también influyen en ello. Una es pues el momento de regreso a ver actividades en directo de público en recintos cerrados como es el de Miribilla. Esa situación del primer día en el que había mucha gente que no tenía su localidad asignada, tenía que cambiarla y empezó todo un poco atropellado y además arrancó con un vídeo emotivo, con, no sé, digo por dar alguna explicación, ¿eh? Y luego el segundo partido en casa, el del domingo por la mañana, yo tengo que decirlo porque no quiero que se me pase, pues felicitar a los servicios de emergencia médicos del club, porque una persona a nosotros nos daba la sensación de que se iba. Y bueno, la reacción fue rapidísima. Aparecieron un montón de asistentes de IMQ, del propio club, para pues despejarlo todo, defibrilador. Bueno, fue una pasada y que por fortuna se salió todo bien. Y además, el club actuó bien también, no apagando las luces en la presentación, que eso te da un pelín de adrenalina, que no sé si para este caso lo hubiera dado o no. Y dejó la el homenaje a Axel Herbert para el primer cuarto y para dejar que esta persona se le pudiera atender bien. Claro, dicho lo cual, claro que, lógicamente, es que esperamos más, por lo menos meter un poco de caña. El club tuvo que poner hasta una batucada en el fondo el otro día.
Sí, a ver, sí que es cierto que acabamos de volver. La gente, antes comentábamos también, ¿no? Pues igual tiene un poquito más de miedo, ¿no? A saltarse un poquito de lo habitual, de lo estar sentado, de con mascarilla y tal. Pero sí que Bilbao Basket ahora mismo necesita un poquito más de lo que hemos vivido en los dos anteriores partidos en casa y va a hacer falta si queremos sacar esto adelante. Ganar en casa va a ser importantísimo, ¿eh? para esta temporada. O sea que...
Sí, sobre todo porque cuando veníamos de no jugar sin público y que decíamos que echábamos de menos, que esto hubiese sido diferente con público, que partidos que parecía que te quedabas sin gasolina con público te hubiese dado ese plus, pues parece que ahora hay público y sigue cometiendo las mismas ausencias y no sé si es porque el público no transmite o porque el equipo no transmite. Yo un poco como dice Robert,
la pescadilla, ¿no, Robert?
Claro, y el equipo le falta un poco de
alma. Y luego,
alma.
Hay que decirlo, el fondo donde estaban las peñas más numerosas, Iruko, etcétera, no existe.
Claro, eso es el afectado por el escenario.
Parece que lo van a quitar ese escenario, pero... Pero no sé,
ya tampoco... sé que estoy poniendo excusas que igual no trato de que sean excusas, digo, de exponer la realidad que también sucede.
Sí, que va a seguir pasando, que el equipo va a tener que marcharse de Miribilla para entrenar a otro lado... Pues por lo menos hasta diciembre casi seguro, porque sí. Creo que hay bastantes conciertos anunciados.
Sí, nos ha puesto el EDECA también, ¿no? El live.
Sí, por eso.
Sí, es un sucedáneo.
Por eso, sí, hay... Entonces, claro, yo no sé si los jugadores no están cómodos o es que realmente su carácter, el carácter de la mayoría de ellos no les da para ser expresivos como hemos tenido otro
eso
tipo de
es.
Jugadores, ¿no?
Y la implicación con la ciudad, con la gente, digo, porque... Al final eso también te da un poquito de carácter, ¿no?
El que... Sí, que al final el problema es que la mayoría de los jugadores, bueno, los nuestros y todos, pues se han pasado un año y pico casi sin contacto con el público, sin... Entonces si alguno ya es frío de por sí, pues...
Le ha ayudado a ser más frío.
Claro, ya esa parte emocional, ¿no? del deporte de élite, de eso, del hecho de que se contagien el público al equipo y el equipo al público... Pues igual se ha perdido y va a costar recuperarlo.
No, es que no hemos visto a Reones así, ¿eh? De ningún, los dos partidos que se han disputado en casa.
Es que además es preocupante porque los dos que hemos jugado en casa nos hemos perdido por mucho más diferencia que los que hemos jugado fuera de casa. A priori, vale, el Barcelona es el Barcelona, pero Zaragoza tampoco debería ser para tanto. Y hemos jugado contra Tenerife fuera y les hemos dado bastante guerra, o sea que en ese sentido...
Yo por decir algo que me preocupa. No me preocupa la acción del público del último cuarto... Ya. Sino me preocupan los dos primeros, en los que tendría que ser una fiesta, algo de algarabería y alboroto y nos parecía que se entendería. Yo no estuve en el campo, como os comentaba antes, pero he visto la tele y la tele no se transmitía eso. O sea,
no había ese rugido habitual, pero también hay menos público. No sé cuánta gente ha vuelto de los habituales. Eso también sería bueno, un buen estudio, ¿no? Porque no lo podemos saber. Y gente de las peñas que, claro, que están separadas un poco. Digo por
sí, desubicadas.
Sí, por experiencia propia. Porque, por ejemplo, los de Abrua, que uno, están tres en un lado, cuatro en otro, ocho arriba. Y
sí, pues, sí, así es más difícil lo que sí. Es generar un ambiente, ¿no?
Eso es. Para seguir, ¿no? Un poco el ritmo. En el ritmo y demás. Vamos a hacer la primera parada, que eso es prontito, pero que me quiero centrarme en otras cosas, ya dejar el tema del ambiente y hablar un poco de lo que es estrictamente baloncestístico. Y sí, tenemos que hablar de Balintan Bigot.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Volvemos desde el Bar Isar, la Quinta Estrella, en Santutxu, en Basarrate, justo sales del metro, a la derecha, y después de cruzar el paso de peatones, y ya tienes cocina abierta, pues para hacerte una hamburguesita, lo que quieras, durante pues prácticamente todo el día, y los pinchos, los desayunos espectaculares. A ver, Balintan Bigot. Durante el partido, Martín y yo pues recibíamos muchos inputs de la gente que teníamos alrededor, de pues que si les parecía que tenía falta de implicación en ocasiones y que no daba ese paso adelante, pues sobre todo cuando no estaba Goodluck, de referencia. Y yo le cuestionaba a Alex Mumbrú en la previa, pues que del año anterior parecía que teníamos dos referencias muy claras, la del norteamericano John Jenkins y la del checo Andra Balvin, que eran claras, y no sé si la inventó, pero esa expresión de pluriofensivo, que evidentemente es el, yo creo que el sueño dorado de cualquier entrenador, ¿no? Es que los que cinco de cada en cancha pues sean, pues tanto en ataque como en defensa, los importantes, pero a mí, ahora mismo me da la sensación de que, primero, que no hay ningún referente, y que Balintan Bigot, o nos hemos equivocado a la hora de plantearlo como un referente, o que todavía necesitan mucho tiempo para entender que aquí, en la Liga ACB, o estás al 100%, o primero, es que es de pardillo el balón que pierde a finalizar el segundo cuarto, que nos cuesta 4 puntos cuando estás a 5, que es que no es lo mismo llegar al descanso estando a 5 que estando a 9, y encima dejas el run-run en el público. Yo os digo, los inputs eran de público, no eran de nadie externo ni nosotros.
Sí, sí, no, sí es cierto que sí se escucha ese, como decían de Sabamés, no, ese run run. Pero sí, yo creo que y estoy de acuerdo con lo que dice, porque ya lo hemos hablado también, que eso de tener muchos referentes está bien cuando son equipos igual que llevan más tiempo juntos, ¿no? Igual con el paso de los partidos se pueda llegar a eso. Pero a veces el tener uno o dos referentes claros facilita la labor a los demás.
También, sí.
Porque las defensas se concentran ahí y todos los demás lo pueden aprovechar. El problema es que ahora en la búsqueda quizás de que todos quieren ser referentes y todos quieren sumar, pues a veces el equipo como se desarma, ¿no? Como parece que... como pasa el día del Zaragoza, ¿no? Que todo, cada uno va a lo suyo y tal.
Sobre todo el segundo tiempo, sí.
Y claro, todo el mundo piensa a lo mejor que quiere ser referente o que puede ser referente, o si ese discurso lo ha manejado Mumburu internamente también, pues claro, dice, ya, yo para ser referente pues igual tengo que anotar o tengo que meter o tal. Es un poco complicado. Yo en el caso de Bigot, pues es un jugador que todavía le veo desubicado. Porque en pretemporada sí pudo ser referencia, porque faltó Gao de Locke.
Ahí está.
Y él tuvo muchos balones para tirar y pudo hacer muchas cosas distintas contra el tipo de defensas que se aplican en pretemporada, que no tiene nada que ver con el nivel luego de contactos que hay en partidos oficiales.
Y pasó con Masiulis también, yo creo que fue incluso el mismo partido.
Y Masiulis no, Bigote hizo buenos partidos en pretemporada, incluso el último contra el Baskonia estuvo muy bien. Bueno, estuvo muy bien al final. Y es un jugador que le veo desubicado, tomando decisiones, tomando buenas decisiones, pero mal acabadas. Porque yo lo que le he hecho falta a Bigot es más dureza con el balón.
Yo creo que
o sea,
sí.
Si
que...
tú vas para adentro, tienes que ir duro, tienes que ir fuerte, no te pueden levantar el balón, sacar el balón de los brazos. Tienes que ir a acabar rápido. No sé si le cuesta acabar con la izquierda, porque el otro hizo una jugada que entró por la izquierda y quiso acabar con la derecha. Me parece un jugador desubicado todavía. Y no sé si en esa búsqueda de roles, creo que es verdad. Alex no ha repetido quinteto inicial en toda la competición, me parece.
Mira, te doy los datos.
Porque el otro día puso a Masiulis de 3, que es en teoría el puesto de Bigot. Bigot pensará, joder, tal, pues...
El dato es que el único que ha sido titular en los cuatro partidos ha sido Ángel Delgado.
Pues
el,
eso,
el único.
Por eso, pues te digo. Pues entonces, eso significa que no ha repetido quinteto todavía.
Dos veces Gadla, dos veces Håkansson, dos veces Rafa Luz.
El otro
tres
día
partidos
nos sorprendió a todos con Masiulis al 3, que es un pero el puesto que ocupan Reyes y Bigot, que fueron en pretemporada, estuvieron bien los dos. Entonces al final igual al jugador pues lo acaba confundiendo un poco, no sé.
A mí, bueno, yo creo que sí que hemos visto destellos interesantes de Bigot, pero también un poco la cruz, ¿no? Hemos visto también varias situaciones, como la que comentabas antes, José, pues esas pérdidas o el otro día en Madalona, no me acuerdo dónde fue, que le quitaba el balón de las manos, en Tenerife creo que fue, se la quitaron varias veces de las manos pidiendo falta y tal. He visto un poco de todo. A mí lo que me preocupa de este caso es que cuando él no está, ¿quién le va a sustituir? Porque no vemos que el resto tampoco den un paso adelante excesivamente. Gudelock pues ha salido al final, Håkansson no está al nivel que yo creo que se le espera. Masiulis, yo creo que le probamos de 3 para quizás dar ese espacio a Bigot al 2, que es donde jugaba antes en Francia, jugaba minutos de 2, y es una prueba, yo creo, pero que tampoco.
Bueno, salió un ratito.
Tiempo, por eso, no aguantamos mucho tiempo con ello. Yo creo que también Mumburu está probando cosas para que el equipo se encuentre, pero tampoco vemos muchas flores, ¿no? El equipo todavía le cuesta mucho.
A ver, yo creo que para hablar de Bigot, no se puede quitar a Bigot del contexto del equipo. El equipo está mal. Es decir, le falta determinación, le falta agresividad. Y a Bigot también. Es decir, claro, no es...
Pero es un tema de que está mal el grupo o que el grupo es así. Porque yo al principio de pretemporada, de hecho, yo creo que o me he equivocado. Yo hablaba con Rigo y a mí me da la sensación de que sobre todo los exteriores mordían más que los del año pasado. Y ahora me está dando la sensación de que es totalmente el contrario.
A día de hoy,
de que Rigo no juega.
A día de hoy tenemos esa... Yo también comparto esa impresión de que tenemos las mordientes de agresividad y determinación.
Pero no se nota. Y el partido del Barça hay que quitarlo. Sí. Pues yo creo que deberían de borrarlo porque es que, claro, el físico del Barça no lo tienen todos los de la liga.
Que no hay que descartar los 18 primeros minutos del partido, que fueron, bueno, que aguantamos más relativamente bien o decentemente a todo Fútbol Club Barcelona. Es decir, bueno, hay que ver qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien, qué poderío tiene el rival y qué poderío tienes tú. Pero el equipo está mal y Bigot, sobre las expectativas que tenemos sobre él, pues solo que tiene que ser una referencia, tiene que ser agresivo, tiene que desatascar. A mí hay situaciones...
Bah, como que eres Butel, ¿eh? Yo creo que lo teníamos todos clarísimo, que no era Butel.
No, bueno. No sé por qué la gente sigue acordando de Butel. Butel ya se fue hace 2 años.
Sí,
estuvo medio año aquí, ¿sabes? Sí, es que me parece que Butel ya estaba aquí 7.
Sí,
claro, pero te quiero decir que Hay circunstancias que cuando penetra Bigot se nota con cierta fragilidad en la penetración. Y luego hay contactos en los que sanciona con falta y puede lanzar el balón, que cualquier otro jugador de cierto nivel es un 2+1 y con él, ¿no? ¿No? Y ahí está un poco la fortaleza.
Lo que hablábamos el otro día, Martín, el rookie wall, ¿no? Sí.
No, yo creo que es un problema que ya el año pasado también lo tuvimos. Yo, para mí el equipo, lo ha dicho Xavi ahora, le falta agresividad, le falta dureza al equipo. O sea, no sé, en estos tiempos ahora que cuelgan en la ACB y tal, murmullan dos o tres veces pidiendo hacer faltas, ser duros tal, y se ven muchos entrenadores, hay que hacer las faltas. Claro, es que no puedes permitir. El Barça, siendo un equipo físicamente mejor que tú, es un equipo durísimo. Juegan donde juegan y tienen el nivel que tienen, correcto.
Y por cierto, tengo que lanzar una... enviar una lanza, ya no se me ha ido... Se me ha ido la olla. Defender, que a veces incluso me mosquea, entrenadores como Jaskevicius, Saras o como lo queramos llamar, Saruman o lo que sea. Si el entrenador es exigente, tiene que ser exigente siempre. A mí me parecería una falta de respeto que a falta de 3 minutos para el final no fuera exigente con sus jugadores.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Es que hay gente que... No, es que...
Él ha hecho la bronca al Junior y tal.
Pues claro, para eso es el P. Junior, ¿no?
No, porque creo que hoy también he visto un tiempo muerto de Jaskevicius y yo no sé si se dirigía al chaval que jugó la toalla, Caicedo, aquel, sí, que les decía, ¿queréis oportunidades?
A él.
Pues si queréis oportunidades... Pues...
Sí, sí. Y fue al banquillo porque fueron 3 errores consecutivos.
Pero luego le tuvo en el campo.
Y luego
no le quitó. Vale, pues... No como otros entrenadores que a la primera le quitan.
Ahí está el entrenador formativo, ¿no? Es decir, tú...
Bueno, ganando como ganaban también.
Claro, eso iba a decir que... Bueno, no.
Pusimos... Ya, pero hay entrenadores que echan la bronca al Junior y le quitan.
Nos pusimos a 12, que era fue con los triples de Wiedel.
Sí, es cierto, sí.
O sea, es decir... A 12, quedan 3 minutos y dices, joder, a ver si he despertado y yo no remonto otra vez, ¿no? Pues no, pues oye.
Sí, pues seguramente igual los aspavientos le sobran, pero que yo creo que la idea de respetar el juego hay que mantenerlo hasta el último segundo. Esto...
Sí, hombre, que estamos en el deporte élite, que aquí no...
Y bueno, no, es que falta de respeto. Bueno, encima luego fue divertido en sala de prensa que cogió IMQ para decir, no, patrocinador, esto es importante.
Ya, lo que vamos es que eso, que yo creo que al equipo nuestro le falta dureza, le falta agresividad, le falta... No sé, un poco ligado con lo que he dicho al principio. Pasión, un poco.
Alma,
no sé.
Pero es el bloque. Es decir, bloque en ataque, que no hay referencias en la gestión de los roles. Están ahí todavía muy, 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 muy débiles. Y solidez defensiva. Pero yo creo más el ataque. Porque cuando hemos sido capaces de llevar unos porcentajes de acierto parecidos a los del Barcelona, el equipo respondió. Cuando empezamos a pérdidas demasiado fáciles y porcentajes de acierto muy bajos, el Basate se va.
Hay una diferencia muy grande entre puntos a favor y puntos en contra. Casi de 13 puntos, creo que es la diferencia. Es demasiada diferencia para... Bueno, sí. Claro, ahí influye también un partido que has perdido casi por 30 puntos,
sí.
Pero bueno.
Sí, pero el año pasado sí que eran más... Las derrotas eran menos abultadas. Parecía como siempre había alguna opción.
Sí, bueno.
Sí. Perdía siempre.
El año pasado el equipo tenía otro tipo de referencias, otro tipo de juego, pero también yo creo que el año pasado éramos blandos y este año no, es algo que no hemos todavía sabido corregir.
Y además, un poco en relación a lo que comentaba Xavi, ¿no? De la calidad ofensiva, de que nos falta un poquito más, ¿no? En ataque, sí que creo que este año, no en comparación con el pasado, porque el pasado también nos faltaba mucho, pero en comparación con otros años y con otros equipos, nos falta también, yo creo que calidad en ataque. Es decir, no tenemos puntos como para igualar a un equipo que mete 88 puntos por partido.
Sí, Delgado no es Balvin.
No, y eso que Delgado tuvo un step back, digo, madre de Dios, esta no la vuelvo a meter en la vida. Que nos está dando puntos, pero por ejemplo, es que por dentro.
Bueno, yo lo que creo es que, y estoy de acuerdo con una cosa que decía Moncho Fernández a principio de temporada, antes de empezar la temporada. Eso de que la defensa gana campeonatos y eso es al revés ahora. Y el Bilbao es que el del año pasado y muchos equipos de la liga y ahora del baloncesto crecen desde el ataque. O sea, no hay equipos ahora que digan, bueno, como no he metido, me pongo atrás y tal. Claro, el otro día en el discutían, por ejemplo, por salir un poco de con el Baskonia. Claro, es que el Baskonia lleva dos partidos que ha metido 50 puntos y 61. O sea, por mucho que defiendas en el baloncesto de ahora, es que es imposible que un equipo le dejes por debajo de esas cifras. Entonces, yo creo que en nuestro equipo, muchos de ellos son jugadores, yo creo, netamente ofensivos. Sí. Entonces, si no en ataque no producen,
hombre, yo creo que
atrás se precipitan, atrás meten manos innecesarias, atrás cometen faltas, con lo cual salen del campo.
Yo creo
en fin,
que en ese
es un
sentido,
poco la pescadilla que se muerde la cola.
Sí que
¿no?
se ha hecho una apuesta un poco más por el perfil defensivo este año. Teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos muchos problemas en ese aspecto, se ha fichado a Rafa Luz y se ha fichado a jugadores, bueno, Gudelok no diría, pero Bigote yo creo que sí que creían que iba a dar algo más en defensa, que creían. Otra cosa es lo que vaya a dar, que un poco más por esa solidez defensiva, pero no está surtiendo
hombre,
efecto.
Y Masulis sí, sobre Kulboka también.
Igual un pelín más que Kulboka, sí.
Sí, pero
no, es el que problema, es por joven, ejemplo, es que este equipo necesita mucho a un buen wifi.
Sí.
Porque es que Delgado no es un intimidador. Entonces, cuando no está Goiz en campo, cuando no estaba el año pasado Balvin, o cuando no estaba el año anterior, claro, pasó a Lammers y a Balvin, que era canela fina, pero,
sí,
pero claro, los dos últimos años, en el momento que nos ha faltado ese corrector dentro de la zona, es que nos cuesta errores defender, porque no tenemos un,
es que mucho espacio que tapar, ¿eh? Que digo que
claro, pero ese espacio, uno de 2.15 te lo tapa más fácil que uno de 2.6.
Sí, y se mide 2.6. Hacemos la segunda parada y seguimos hablando desde el Barisar, la quinta estrella en Basarrate.
Radio Popular, Herri Ratia.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
Las hay. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
¡Ulibarri Euskalteguía!
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Grupo Solitium para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Estamos de vuelta en el Barisar, la quinta estrella, en Basarrate, y estamos en la prórroga de Irukoa Vizcaya analizando la situación del Bilbao Basket. Estamos hablando de pues bueno, esa dicotomía que siempre existe entre el ataque y la defensa, la necesidad de estar bien en los dos aspectos del juego. Y claro, tenemos la no presencia de Wifi en el último partido y no sabemos bien cuándo se va a volver. Evidentemente, yo creo que lo sabíamos todos, que se le está haciendo una máscara. Luego hay muy diferentes tipos y hay algunos que se acostumbran mejor o peor a la utilización de las propias máscaras. Y luego, ¿cómo esté cada uno? Yo lo vi de lejos, no sé si pudiste acercarte un poquitín a ver cómo estaba, pero estuve en el pabellón y tenía, aparentemente, no tenía demasiada hinchazón, ¿no? No sé si lo pudiste ver de cerca.
No, le vi de lejos. Pero bueno, las operaciones de la nariz normalmente sí, bueno, te pueden provocar hinchazón, pero bueno, es recolocarte los.
Sí, además no se explicó Alex cómo se colocó y no está bien.
Sí, parece que tiene avería, no sé cómo.
Sí, se le movió el tabique entero. Entero. O sea, que tuvieron que recolocarlo. Recolocarlo y luego, pues. Asegurarlo, por así decirlo. Y bueno, no voy a seguir, que no me da.
Que sobre todo, más allá del hinchazón o no, es cómo se siente el jugador con la máscara.
Ahí está, eso. Es que hay jugadores tiene, ¿no? Que son. Tomeu, ¿no? Estuvo jugando con máscara.
Sí, me suena que sí.
Y bueno, bien, no se le notó, pero algunos balones recordar que le venían de lado y no los vio.
Claro, sí, es lo que provoca la máscara. Sí,
no lo ves.
Limita la visión periférica.
Yo juego con máscara, por ejemplo, unos partidos, unos entrenamientos, y se hace difícil hasta que te haces a ella.
Sí.
Pero pasan días.
Te tienes que mover el cuello. Es como cuando te pones gafas por primera vez. ¿Sabes? Que a mí me pasó que. Y era para abajo, uf, que me mareo, cuidado. Pues esto es. Los laterales no se ven. Y bueno, pero es que es un jugador muy importante, Robert lo ha dicho. Y no quiero que te repitas porque. Pero lo hemos hablado muchas veces. Xavi, Ángel Delgado es como es, pero que yo no lo quiero al final de los partidos, por mucho que me digáis que sí. Yo no quiero que Ángel esté en el último minuto en un partido igualado. Y si Wifi es un. El tío tiene una media de 3 tapones prácticamente cuando está jugando, ¿eh? No ahora, pero es un intimidador, sí, de verdad y finaliza, ¿eh? Y tiene pirito media distancia. Joder, es que a nada que esté bien, este sí que nos puede aportar mucho.
Es nuestra apuesta americana, ¿no? Es decir, de alguna manera tiene que ser un jugador para aportar ese plus, ¿no? Pero también viene con un hándicap, que su estado de forma, ¿no? Viene de pasar el COVID, viene a una liga nueva, que se tiene que adecuar físicamente y deportivamente. Y luego lo extradeportivo, la ciudad, a ver cómo se adecua al entorno bilbaíno. Por eso, Delgado era una apuesta como más a corto plazo de productividad más segura, y sobre qué tiene que estar en el final del partido lo va a marcar el propio partido. Es decir, que esté bien, ¿no? Es decir, Delgado es algo atómico. Es decir, no sabes por dónde te puedes salir. Pero Wifi todavía nos falta.
Es un mundo por descubrir.
Sí, sí, sí.
Nos ha hecho.
Es el melón, tiene muy buena pinta.
Pues eso es, tiene buena pinta y le falta. Cuando está pletórico y es capaz de poner tapones, de intimidar a la defensa contraria, incluso desviar tiros.
Joder. Y le gusta, además, al público.
Sí, yo creo que.
Hace gestitos, está bien.
Yo creo que va a quedar. Creo que de las aportaciones de este año, creo que es el que mejor pinta tiene para fraguar una buena adaptación.
Bueno, y el tema Goodelock, Gadlock o Minimamba, y así nos dejamos. O entendemos el perfil de americano que es, o nos vamos a llevar muchos malos ratos. Porque está clarísimo, que no es un generador de juego, que da la sensación de que no se hace sus tiros, salvo que sea en carrera. Me da a mí la sensación que tiene un problemilla con el bote. Aunque, Robert, tú decías que, hombre, también tiene que ver con, primero, el scouting, que lo conocen todos. El Barça les conocía muy bien por tema de Euroliga. Claro, cuando sabes que hay jugadores que no botan muy para allá, rápidamente vas a por ello.
Sí, yo no creo que no. El problema que tiene Gaudel, lo primero, es que no está bien de la rodilla. Entonces eso limita su explosividad. Esa explosividad que pudo tener hace 5 o 6 años, cuando era un jugador de Euroliga.
Sí.
Pues ya no la tiene. Entonces habrá que fabricarle tiros de otra manera. Igual él tiene que acostumbrarse más a esperar tiros que a forzarlos. Pero claro, no sé si él tiene esa mentalidad también. Igual es un jugador que le gusta tener el balón y estar en contacto con el balón y tal.
Yeah.
Bueno, pues igual lo que hay que hacer es situaciones más con más espacio, mejores bloqueos. Claro, porque no es lo mismo que te bloquee, yo qué sé, pues como Jesse Caron en el Madrid, que te bloquee Tavares, o te bloquee su día Felipe Reyes, o a que te ponga bloqueo, no sé.
Oye, Delgado es de hacer bloqueos de mirada. Igual es porque está acostumbrado a que le piten falta, pero sube y no hace el pick completo. No sé, sí, también, no, es un poco por la velocidad de ejecución.
Hay que hacer buenos bloqueos. En el baloncesto de ahora, en ataque, hay que hacer buenos bloqueos. Porque es lo que
hay que hacer buenos bloqueos.
Lo que te genera los espacios.
Y el hombre balón tiene que hacerlo bueno también.
Claro.
El timing.
Claro, sí, claro.
Es decir, el meter a tu hombre en el bloqueo. Porque muchas veces Russell, yo creo que se está muy precipitado, ¿no? Está como. Le falta timing. Tanto individual en sus acciones como, sobre todo, colectivo. Y esas son las acciones muy.
muy claras, que se ve la falta de compenetración en el ataque.
Sí, yo creo que además lleva ya tiempo pasando, el año pasado también nos pasó bastante, que nos cuesta generar de bloqueos. Hacemos muchos, yo creo que hacemos bastantes, demasiados de los que deberíamos hacer, y no sacamos las ventajas que tenemos que sacar, y otros equipos sí que nos las saca. Por ejemplo, se me vino a la mente el partido de Tenerife, que era bloqueo directo arriba. Bueno, ya sabemos quién bloquea, quién
claro,
es el que juega y
es
quién
que,
tiene.
Es que son dioses. Pero Marcelinho y al actor famoso por su participación en Pitufos. Claro.
Pero yo creo que tenemos que trabajar mucho eso y generar mucho más los bloqueos, porque hacemos un pick, hacemos igual un repick, no sacamos nada, balón a una banda, nos comemos la posesión.
Y luego un cascajo.
Exactamente. Y es eso, o buscar otras soluciones, pero hacemos demasiados bloqueos y no sacamos tantas ideas claras de ahí.
Sí, pero no solamente el hombre balón. Los que salen, los que cortan y se aprovechan bloqueos indirectos, Goodelock, Bigot, Reyes. El Goodelock está claro que para mí es el tema de la rodilla, que es lo que los apoyos, lo que te genera ese medio metro de ventaja, ¿no? Bien para, y que lo que haces al final tiene que dar dos puntos de más, que yo creo que es donde le falla la oportunidad de generar un tiro librado. Pero que Bigot está saliendo con cierta ventaja y es muy lento luego con el balón para romper hacia canasta o para lanzarse un tiro. Salir el otro día, no dudaba. Le abría cuando defendíamos la zona para la no continuación, le sacaban fuera y los bombardeó.
Sí, sí. Además, que no, supuestamente un tío de su altura no es el que te debe finalizar ahí. Pero vamos, perfecto.
No, yo creo que el tema es a veces también el que no hay una clara referencia interior. Por ejemplo, el año pasado jugaba muy cantidad de bloqueos por línea de fondo para Balvin, para que recibiera cerca del aro, para que él jugara y llevara el balón hasta el aro. Ahora eso no lo tenemos, porque Delgado pues se lo te sacó alguna acción de mérito, pero eso le cuesta hacer contra gente más grande. Le cuesta ganarse esas ventajas, ¿no? Y mucho más de recibir en movimiento, de un rango de tiro muy corto, ¿no? Entonces, eso ya te complica todo mucho más. He dicho antes, Bigotes gana mucha ventaja con el primer paso, pero luego es que lo he dicho, o sea, jugadas bien hechas, pero mal acabadas, mal ejecutadas, mal definidas, ¿no? O sea, porque no acaba bien las ventajas que genera, ¿no? Yo que sé, porque le contactan y ya se ofusca, porque no, en ese contacto pierde el equilibrio y no tira bien el equilibrio. Rusel a veces le pasa lo mismo, quiere ir hacia el aro y en los contactos, pues sí, a veces te pitan falta y tres no. Y entonces necesitamos ser mucho más decididos.
Fiables.
Decididos hacia el aro, y el otro día contra el Barça, pues igual es porque es el Barça, pero hubo momentos de muchas dudas. Jugadores que recibían solo, no, bueno, voy a tirar, la voy a pasar, pero ya se acababa el tiempo y claro.
Nos comimos varias
y el Barça, sí. En los primeros segundos de posesión es difícil meterle canastas porque saltan mucho al 2-1. Pero en los 5 últimos todavía mucho más difícil. Porque cambian, porque son agresivos. Entonces al final el ataque se complica. Y jugadores que acaban de llegar a la CB, que ven que pues no anotan con la facilidad que anotaban antes seguramente, pues dirías, pues pueden caer en la frustración. Me parece hasta normal.
Bueno, antes de analizar lo que va a ser el partido de Murcia, os quería preguntar por la situación ahora mismo clasificatoria. Y claro, estamos con 4 derrotas. Lo hemos dicho al principio, que entraba dentro de una lógica más o menos baloncestística de rivales. Los matices los hemos ido comentando. Pero es momento para ponerse nervioso viendo la clasificación que tienes delante, Gorka.
Yo creo que no es momento para ponerse nervioso, pero sí que creo que el nivel del equipo, la tensión del equipo, el nivel de tensión tiene que subir bastante. Es decir, no podemos transformar esta situación de ir últimos empatados con el Moravanca Andorra en nerviosismo, porque eso nos va a jugar siempre en contra. Hay que transformarla en más tensión. Y tensión, me refiero a tensión defensiva, en ataques, tener un poquito las ideas más claras y que podamos dar más guerra. Yo creo que este fin de semana tenemos un rival complicado, pero asequible a este momento como para poder meterle mano. Murcia, bajo mi punto de vista, no es un equipo que vaya a estar luchando por el playoff. Yo creo que es un equipo que va a estar del 12 para abajo y que además con Europa que va a tener ahí, no tampoco va a tener muchas opciones de estar arriba.
Xavi, nervioso, preocupado, momento crítico, primera final de la temporada, sinónimos, todos los que queramos, 4 jornadas, 4.
No, y con mayúsculas. O sea, es para estar ocupado Eso es para estar con las orejas tiesas y para llamar al trabajo con mayúsculas y subrayado, ¿no? Es decir, oye, hay que trabajar, hay que tirar de vídeo, hay que meter muchas horas de...
¿Y estar en el mercado?
De 5 contra 5.
¿Estar en el mercado?
El mercado yo creo que tiene que estar siempre. O sea, yo creo que eso es ocio, sí, hay que estar. Hay que ver qué posibilidades hay, pero eso una cosa es el trabajo de técnico y otra cosa es el trabajo de despachos.
Claro.
El trabajo de despachos siempre tiene que estar abierto. ¿Por qué? Porque, oye, si te sale una oportunidad de mercado y mejora la plantilla, pues Alex dirá que bienvenido sea.
Está claro. Sin nervios.
Sí, un poco lo que ha dicho Gorka. Ya hay que empezar un poco a ponerse las pilas, porque... A apelar al año pasado, ¿no? El año pasado al final tal lo sacamos, ya, pero sí. Eso fue para eso, igual a la flauta solo. 1-8.
Sí, 1-8,
1-9. No me acuerdo. Yo que igual pero para que suene la flauta hay que soplar. Y los antecedentes son complicados, ¿eh? Porque eso. Y el año pasado fue como fue y eso es difícil que se repita.
Y estaba GBC.
Y el año que bajamos fue lo contrario. Así que llevamos una situación holgada, va, como los demás no ganan como los de ganar, al final los demás empezaron a ganar y nos fuimos al agujero. Yo creo que es momento de que, no te digo yo que la gente se ponga nerviosa y tal, pero ya hay que estar en la alerta. O sea, ya hemos dicho, bueno, vale, hemos jugado contra otros equipos que en teoría son mejores, tal... el primer día contra Zaragoza, pues bueno, fue el primer día en casa y la gente puede estar distraída, un calendario complicado, pero el otro día lo dijo Muro, ahora tenemos un partido cada semana.
Eso es.
Y hay un montón de equipos jugando en Europa que van a empezar a jugar en Europa ya, y en algún momento esas cosas tienes que aprovecharlas, pero siempre que seas capaz de elevar el nivel físico de los partidos, o sea, de que esa diferencia física se note.
Y la próxima será en Murcia el domingo por la mañana y lo contaremos como siempre. Seguimos desde el Barisar, la quinta estrella en Basarrate, en la prórroga de Irukoa Vizcayan.
Gabriel Areste Euskaltegia, especialistas en cursos intensivos, Plus y Castaroa, 5 horas al día, de 8:30 a 1:30 todos los días. Los jueves por la tarde, actividades lúdico-culturales, Minza Práctica. Además, cada trimestre, una semana gratis en el Barnetegui. Gabriel Areste Euskaltegia, euskera rápido y fácil.
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
Ya estamos de vuelta en la prórroga de Irukoa Vizcayan, desde el Barisar, la quinta estrella en Basarrate. Hablamos del próximo rival, domingo por la mañana, 12:30. Ya está el público de vuelta y bueno, pues en principio hasta el 80% en Murcia, di que no llenan nunca, con lo cual pues tampoco va a haber mucha diferencia, pero sí ese ambiente que siempre suele tener el equipo con un grupito, bueno, pues complicado, que se ponen detrás de los... del banquillo rival y que, bueno, pues que tantas protestas hacen en los clubes. No voy a extenderme, simplemente decir dos datos. Uno, que el Madrid siempre viaja con escolta y pone ahí a dos personas, no voy a decir más datos de seguridad del Real Madrid, porque han tenido más de un altercado y que ese lugar ha tenido pues diferentes sanciones por parte de la propia Liga por el hecho de que no se comportan bien. Esperemos que ahora, después de la pandemia, pues hayan corregido eso y podamos tener un que se desenvuelva el partido con toda la normalidad del mundo, que es como nos gusta, y además en Murcia que hay muy buena gente y una ciudad maravillosa, si puedes conocerla. El Murcia, hombre, conocemos a uno muy bien, que es Costas Vasiliadis, pero Costas prácticamente residual, en el sentido de que juega muy pocos minutos. Tiene una media de... Ha jugado dos de los cuatro partidos y apenas cuatro minutos ha estado sobre la cancha y bueno, solo ha intentado triples. Bueno, es lo... para lo que juega, ¿no? Y es un jugador que si al final hay técnicas, historias, pues él es el que va a meter los tiros libres porque no falla uno. El resto, pues vemos que más o menos es el equipo Equipo que le gusta a Sito, ¿no? De,
sí,
de correr
es,
mucho.
Es uno de los equipos que menos ha cambiado respecto al año pasado, ¿eh?
Está Lima, está
fichaba
Taylor.
Bueno, Taylor, que llegó el año pasado cuando se lesionó Franca y al final se no ha quedado porque es un jugador sí. muy desequilibrante.
Es el máximo
y a tienen a Taff McFadden también, claro. Sí. Es que son dos jugadores de estos que te meten canastas y de donde no las hay, ¿no?
Exacto. Y luego pues
y a partir de ahí no, que es Serapovic, que es un jugador bueno uh-huh. que es correcto, que está bien.
El que no es correcto en su actitud en la pista es Rojas, pero es un buen jugador.
Sí, bueno, pero sí han fichado nada, dos cambios solo.
Tomás,
¿eh? Los
Tomás
demás,
Bellas.
Los demás son sí, todos sí. los mismos.
Y no, Nemanja Radovic y
no cambiado mucho. McFadden y Serapovic, ¿no?
Sí, Kate, bueno,
que están. Porque se han quedado con los que el año pasado llegaron después, que son James Webb también llegó con la temporada empezada y también la han renovado.
Sí, yo creo que a este equipo, por lo menos un poco bajo mi punto de vista, si algo le falla es un poco dentro de en el juego interior. Lima, Emanuel Kate, Radovic son jugadores que bueno ya tienen una edad, que ya sabemos a qué juegan, ¿no? Juegan un poco a
sí, pero juego interior estilo Sito, movilidad, sí. buenos bloqueos, ir a cargar al rebote de ataque como bestias.
Y Lima, pues Lima tiene 17
y no perdonar rebotes. Y no perdonar nada, no perdonar
a ver,
ni un
esfuerzo. Bueno, mira, Delgado tiene lo mismo en puntos, pero con... Bueno, mira, casi clavados, un poco menos de, en las dos cosas.
Sí, bueno, más un poco a lo que iba también es que por fuera es donde yo creo que tienen más, un poco su arma más...
Sí.
Taylor es un jugador que jugó otro día un partidazo, 20 puntos, 16 de valoración. McFadden ya le conocemos, es un tío que, pues, como has comentado, que la mete de cualquier lado. Y luego, pues, tiene algún americano, Davis y... Y Rojas también es un jugador que lo hace bien. Serapovic es un jugador que a mí me gusta mucho, que viene de Obradoiro, que es un jugador, como ha dicho Roberto, es muy correcto. Y además es un poquito, yo creo que junto con Sadiel Rojas, el que eleva el nivel defensivo de este equipo. Que por cierto va corregido con buen criterio, que no juega Europa, Euka Murcia. Sí. O sea que va a estar centrado en la Liga Andesa toda la temporada.
Bueno, nos hace madrugar mañana, esto no puede ser, hablamos de la del trabajo itinerante del Bilbao Basket. Esta semana entré en la casilla. Porque mañana nos hemos convocado en la casilla. A las 9:30 de la mañana hablará Alex Reyes, que lo escucharemos en el Oye Cómo Va, claro, por la mañana. Pero estas cosas tampoco son, no son buenas, ¿eh? Que te anden cambiando de pabellón. Un día Miribilla, otro día la casilla, otro día Irlandesas. Que Irlandesas, hombre, que está muy bien, pero que sí, estaban los chavales allí.
Que al jugador tampoco le sentará bien tanto cambio y tanto... Al final les despista, les ubica.
No se ubica, eso es, ¿no? Al final... El deporte, tú entrenas y el concepto de repetición es clave. Tú tienes que tenerlo el ambiente lo más parecido.
Sí, además.
Si ya no lo haces en tu pabellón.
Muchos de ellos viven en Miribilla, con lo sí, cual, claro. Dices, bueno, te pongo aquí porque tienes el pabellón al lado y tal. Y realmente no, tienes que coger el coche para irte a otro lado.
Y la multa que se van a llevar.
En una ciudad que no conocen, todavía, claro, me imagino.
Entonces, no voy a decir quién, pero había uno que vivía fuera de Bilbao y llevó un montón de multas por hacer ese recorrido, claro. ¿Crees que tal? Pero
¿Tienes
una rectita ahí con unos cuantos radares?
¿Qué hay radares?
Para ir a Irlandesa. Bueno, volviendo al partido de Murcia. Está Sito Alonso. Digo, porque antes he dicho lo de Costas, pero claro, está Sito y Óscar Lata. Ha vuelto la pareja, que ya están los dos. Y bueno, pues lo tienen clarísimo. Sito es un técnico minucioso al 100% en todo lo que hace. Lo tiene todo súper estudiado. Y si el físico le respeta, es un equipo que siempre va a pelearse. A mí me gustó mucho cómo jugó contra el Barça, mucho. Lo que pasa es que el Barça es un equipazo. Y contra Unicaja no pude ver el final. Tendría amorevieta o alguna cosa. Pero el resto del partido, contra un equipo como el Unicaja, pues le aguantó muy bien. También, hombre, es casa, etcétera.
Sí, no. El Unicaja... Pues durante mucho rato fue a remolque, al final encontraron apretó en defensa en Unicaja y encontró acierto, cosa que justo el murciano, y al final pues un triple de Butel desequilibró el tema al final, pero uh-huh. Sí, al Unicaja le fueron ganando mucho rato.
Sí, no, y le ha ganado a Valencia en Valencia por 5 y le ganó de 22 al Betis. O sea que es un equipo...
Ya no es noticia lo de ganar, por tanto, al Betis.
Ya, eso es cierto. Pero no, es un equipo que va a costar.
Y bueno, pues veremos a ver cómo será el partido el domingo por la mañana, 12:30, que el resultado va, yo en mi opinión, va a hacer que la hoja de ruta se mantenga o pueda haber alguna variación y se pueda pensar en otra cosa. Otra cosa, digo, pues siempre se guarda un pequeño remanente económico para jugadores, es algo normal, y saber si Wifi puede actuar algunos minutos o esperamos para los fundamentales partidos de casa. Claro, si pierdes en Murcia, el problema es que te puedes enfrentar a los partidos de casa como ya ese momento clave de la temporada. Así de claro. Es un partido, y yo le tengo, tú dices, Gorka, que crees que se va a ganar, yo le tengo mucho miedo. A mí Murcia, a pesar de que los datos, fijaros, las últimas temporadas, pero claro, es que son equipos distintos. Las últimas visitas a Murcia han sido victorias, 82-90 en la 20-21, se ganó por 1 en la 56-57 en la 19-20, la del ascenso, dos victorias, y además era, no se nos daba muy bien Murcia. Históricamente, desde aquella canasta, ¿cómo se llamaba el que le pasó por encima a Beis?
Jimmy Hunter.
Que le metió esa canasta histórica ya, porque vaya forma. Y el partido de Murcia lo ganamos, yo creo que fue con Butel, si no recuerdo mal.
El año del ascenso con un triple de Butel.
De Butel,
sí.
el instante final. Y luego se ganó relativamente fácil hace la temporada
bueno,
pasada.
Pasó, ganando relativamente fácil y nos hicieron un parcial gordo y ganamos en la prórroga, sí. Si no me equivoco.
Ostras, ¿verdad?
Sí, que hicimos un partido bastante coral. Yo me acuerdo que ese fue un partido que...
Sí, pero íbamos ganando por 20 y nos empataron.
Ahí la clave va a estar en poner, igualar el nivel físico que ponga Murcia.
Pues ahí estamos perdidos.
Pero eso va a ser, eso tiene que ser ahí.
Te lo digo así, claro. El punto. Estamos perdidos.
Sí, pero bueno...
O tenemos acierto,
hemos comentado aquí, ¿no? Que el juego interior de ellos no tiene que ser no es su punto más fuerte, a priori. Sí, yo también creo que es mejor el juego interior, el juego exterior, que el de interior. Bueno, pues a ver cuál es el nivel de exigencia física que podemos corresponder. Yo...
En ACB, para ganar fuera de casa tienes que ser físico.
Tienes que ser muy físico.
Contra cualquiera, porque si no ganas. Y tener acierto, claro, evidentemente. Sí. Sin acierto.
Bueno, Alex lo intentó en el primer, sobre todo primer cuarto y medio, dando mucha rotación, ¿no? Prácticamente era balonmano, pues había constantes rotaciones en los jugadores y si mantienes un poco el acierto, pues perfecto. La cuestión es que a un equipo tan guadiana...
He visto antes la estadística que tenías por aquí.
Sí.
Y es curioso, en el video de básquet, el jugador que más juega 22 minutos.
Sí, es que es eso. Fíjate los datos. El
jugador más utilizado es Delgado con 22 minutos y medio.
Hasta 19.
Es un poco curioso.
Es la fórmula que quiere...
Que muy cansados no están.
No, que siempre hay alguno en todos los equipos, siempre hay uno o dos jugadores pues
que se acercan
a van a 26, 27 minutos.
Ya sabes
a partir, y luego los demás sí pueden repartirse mucho más, pero...
Sabes que soy old school. A mí esto de que haya 10 tíos que se repartan casi a 20 minutos cada uno...
Pues eso demuestra que, bueno, lo que hemos hablado, que no hay referencia.
Exacto, es que necesito tener dos tíos.
¿Cuánto juega ser marido?
Claro, no sabemos si es consecuencia de lo que piensa Alex Monbrú o que, como no, de momento no encontramos a nadie fiable,
tienes que ir buscando.
Hay que repartir.
Buscando,
no te queda más remedio que repartir.
Que está claro que si tienes cinco jugadores, que los cinco sean referencias, es perfecto. Bueno, ni el Dream Team, porque siempre había alguno que jugaba más. Es que para jugar a esto tiene que haber alguno que juegue más. Pero bueno, que son opiniones. Y la apuesta a mí de Alex Monbrú de sobre todo al principio decía Xavi, no es que hay que meter a todo el mundo en la rueda.
Al principio sí, ahora ya...
Porque hemos perdido cuatro, es que, pero no ha cambiado nada. O sea, refiero. Si pierdes, cambias la idea.
Tú ahora ya has iniciado la temporada, ya empiezas la competición, has dado las oportunidades a tu equipo y al final el campo decide la distribución de los minutos, ¿no? Es decir, tú como entrenador o lo tienes muy claro desde el principio o si tú quieres hacer el cuaribe y que el...
¿Sabes cuál es el problema? Que si yo soy Alex, ahora mismo no tengo claro ni quién es el base titular. Bueno, sí, en ese caso pues me pondría con el brasileiro. Pero claro, es que es...
Pero no es el base, es con quién combina el base.
Eso es.
Y con quién combina el escolta con el ala pivot.
Yo creo que va un poco por ahí el tema, o sea... si Alex hubiera encontrado ya sus dos, tres jugadores que mencionaba Roberto, que van a ser los que juegan 28 o 27, pues igual ya les habría puesto. El problema es que igual es que no nos hemos encontrado.
Pero es que las lecturas de Alex no son por individual, sino son por posiciones exteriores e interiores.
Sí, claro.
Entonces, claro, a partir de ahí dices, claro, Goodelock le puedo poner bien con un escolta o con un tres menos anotador, pero si Goodelock está anotador. Claro, pues bueno, vale. Pero claro, pues si, no, si esa combinación no sale, es como, me sí, pongo a Luz con Håkansson. Vale. Y dice, ¿por qué? Porque Håkansson es más rompedor, tal, y Luz... Bueno, pues, bueno, claro, pero si Håkansson no, no es rompedor y no es anotador...
Sí, se te queda...
Pues se te queda en esa pareja, se te queda coja. Entonces dices, joder, hostias. Es lo que, de alguna manera, en las combinaciones de piezas, es lo que está...
Sí. No, a, si buscar, hemos buscado hasta que en la zona 3-2 hemos jugado prácticamente sin 5, con mega extra small ball, con los tres casi bases sí, jugando hemos... a la vez.
No, si en eso no se puede negar que esté buscando. El otro día eso, salimos con Masiulis de inicio. Luego hubo un rato que jugamos con tres pequeños. Lo que dices, con los dos cuatros en el juego interior. Bueno,
un cuatro de tres, sí.
Bueno, pues es el problema. Yo creo que Alex todavía estaba buscando soluciones, buscando alternativas a lo que tiene, cómo pueden funcionar unas cosas y otras, si le funciona, si no le funciona, cuánto tiempo. Porque claro, esto depende también de lo que quieres hacer tú, los quintetos que te propone el rival, todas esas cosas están analizadas y vistas, ¿no?
Por eso me da miedo el partido de Murcia, porque yo sé que los va a tener analizados. Rafa Luz jugó con
sí,
con los dos, con Sito Alonso y Óscar Lata, que iba a meter la pata con el sobrenombre de Óscar Lata, que le ponían hace muchos años, que no. Que esto de conocer tanto a la gente, no sé si es bueno o malo. Terminamos, que nos queda simplemente un minuto y medio. Quería hablar un poco de cómo va la liga, pero pues, simplemente esta tarde se va a anunciar que Pau Gasol pues, se retira. Yo para mí, el deportista español que referente, ya sé que está Rafa Nadal, pero yo a Rafa Nadal, pues el tenis tampoco no lo sigo tanto. Y para mí, despedir a Pau es un día histórico hoy. Como fue histórica aquella noche que nos tuvimos que levantar el instituto. Estamos en el BQA todavía.
El último que queda de los...
De esa generación.
De los juniors de oro.
Pues...
Una despedida un poco...
A mí no me gusta.
Descafeinada, ¿no?
Va a ser en un buen sitio, ¿eh? Y rodeado de muy buena gente.
Sí, sí,
en el liceo, pero...
Como lo ha dilatado así como que... fuera de contexto, ¿no?
Sí, sí, bueno, en su parte final de la temporada pasada seguramente igual lo que le ha llevado a... A sí, pensárselo, a decir, ¿estoy para jugar? ¿No estoy para jugar?
No estoy, y no está. Tenemos el viernes, además tenemos Bisaski, y para hablar de baloncesto vizcaíno vamos a hablar de 3 a 4 también, del gran partido que pudiste disfrutar in situ de las chicas del Oriente de Guernica, que han recuperado
su
esencia, y esperemos que siga así. Y os voy a...
A Guernica sí se le nota cuando juega en casa.
Hombre, es que con ese ambientazo. Os voy a avanzar porque tú, Luxi, lo conoces. Debutó una chica, ¿no? Con Guernica.
Irune Orio.
Sí. Orio, sí,
hija de Fausto Orio.
Vale, hablamos el viernes con Fausto. Así que hablaremos con él. Caja Bilbao, histórico. Sí, sí. Y ahora haciendo kilómetros con Suiza.
Sí, hablando de Caja Bilbao, en el primer partido de liga pasó desapercibido, pero con el Gran Canaria vino Lidia Yomi.
Sí.
Hija de Mike Yomi, uno que jugó también en el Caja Bilbao sí, en los años que me sube, finales de los 90.
Me sube la sintonía, esto quiere decir que no, que nos vamos. Agur, Esker y Casco, os quedéis en buenas compañías. En la de Rira, tía, Radio Popular.